Una charla con quienes luchan por transformar la realidad del pueblo trabajador.
Muy buenas tardes, bienvenidas a una emisión más de Ahí Son. Adelante.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Esperemos que estén muy bien. Provechito, si usted está comiendo, bienvenido a este su programa de Ahí Son, un programa en donde charlamos con quienes luchan y defienden sus derechos humanos. En esta ocasión estaremos charlando con el abogado Porfirio Martínez, quien nos hablará sobre el tema de derechos laborales, y con Basti Acosta, víctima de despido injustificado a raíz de la pandemia. Estamos en cabina, Carla Miguel.
Hola, buenas tardes, gracias por sintonizar.
Y Cintia Perea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas.
Pues no se olvide de contactarnos a través del Facebook del Comité Cerezo de Violeta Radio, a través del Twitter también del Comité Cerezo de Violeta Radio, o a nuestro correo electrónico de ahíson@gmail.com. O si usted se perdió alguno de estos programas con anterioridad, puede encontrarlos en el SoundCloud de Violeta Radio, de Ahí Son. Usted búsquelos así en Google y le aparecen. Pues sin más preámbulo, vamos a ir directamente a nuestra sección de noticias.
Estas son las noticias destacadas.
Continuamos.
¿Para quién funciona el outsourcing? Domingo, 14 de febrero, La Pedrada. Con la historia de María, una empleada subcontratada por una empresa para trabajar por otra, se retratan las carencias laborales de las personas por outsourcing. Cero prestaciones, no seguridad social, no crédito a la vivienda, ninguna liquidación. Derecho a aguinaldo, entre otras. De acuerdo con el INEGI, 4.128.912 personas se encontraban en este año bajo el régimen de subcontratación. ¿Pero qué es el outsourcing? Es cuando un contratista establece una relación laboral con las personas cuando en realidad estas van a hacer un trabajo en favor de otra empresa llamada contratante, diluyendo así cualquier responsabilidad patronal, evadiendo impuestos, pagando salarios bajos, evitando liquidaciones, antigüedad, entre otras, y en suma poniendo en riesgo la seguridad de sus trabajadores. No basta con una reforma, hay que eliminar el outsourcing. Lea este artículo completo para enterarse cómo funciona el outsourcing, cuáles son sus características y por qué debemos apoyar la derogación en La Pedrada Nueva Época.
Y bien, por el lado de Fragua, este periódico que edita la organización ELEP, en su número 62, nos hablan de la avaricia burguesa contra nuestros derechos, dignificar las conquistas laborales, las conquistas proletarias, bueno, laborales proletarias. Y nos hace en este artículo un llamado a esto que se empieza a discutir muy por debajo del agua, ¿no? A través de estos llamados parlamentos abiertos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y es el derecho a las utilidades, ¿no? Este derecho que fue consagrado en el artículo 123 constitucional. Y nos llama la atención porque el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, entre otros, o sea, la plana mayor de empresarios aquí en México, ¿no?, de multimillonarios, pues están moviendo las aguas en cuanto a limitar el derecho a las utilidades, toda vez que, bueno, ven que el outsourcing, ¿no?, con esta reforma que se está planteando, pues pueden perder un centavos de sus millonarias ganancias, ¿no? Pero bueno, usted se preguntará qué son las utilidades y, como al igual que yo, no tiene derechos laborales. Bueno, pues las utilidades son el reparto que tienen que dar anualmente los empleadores a los trabajadores, ¿no? Si es que esta empresa tiene declarados más de 300,000 pesos al año de impuestos sobre la renta. De ahí, 10% de esto se le tiene que repartir entre los trabajadores. al máximo 29 de junio para personas físicas. Esta utilidad se divide de acuerdo a los días que tiene cotizados el trabajador, pero también en proporción al monto de su salario, ¿no? Entonces, se crea esta bolsa y, bueno, por lo general, máximo 29 de junio, tiene que recibir esta prestación laboral. Para muchos trabajadores, ¿no? La pandemia, con el argumento de la pandemia, no les fueron pagados estos derechos, ¿no? Porque les decían que la empresa no había generado utilidades por la pandemia, pero bueno, las utilidades se generan el año anterior, o sea, es decir, que el año pasado a usted le debieron de haber pagado utilidades si tiene esta prestación laboral. Y bueno, lo que están moviendo estos empresarios es que quieren cambiar nuestras utilidades por bonos de productividad, ¿no? Es decir, poner a los trabajadores a pelear unos contra otros para poder pues recibir migajas, ¿no? De lo que ganan con el esfuerzo y con el trabajo de cada uno, ¿no? Y por eso es que la OLEP dice que legalizar las violaciones a los derechos laborales es esto, ¿no? Entonces, bueno, por eso está llamando a la organización de los trabajadores, ¿no? Para demostrar, pues, fuerza, para defender estos derechos, ¿no? Porque estas utilidades son un derecho que ha sido ganado, ¿no? Y que, bueno, pues, ¿quién echa a andar la producción? ¿Quién reparte la mercancía? ¿Quién hace rico a los más ricos? Pues los trabajadores. Entonces, bueno, pues les invitamos a leer ampliamente este artículo, a compartirlo, y también ustedes qué piensan, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿O si les parece mejor tener un bono de productividad o prefieren tener unas utilidades? También ustedes han tenido casos en donde no les han pagado sus utilidades, ya saben dónde puede compartir con nosotros sus experiencias.
El COVID y la pérdida de los derechos de los trabajadores. Domingo 14 de febrero, La Pedrada. Desde el punto de vista de los derechos humanos, la prioridad de los gobiernos debe ser proteger la vida. Sin embargo, en estos momentos, concentrar esfuerzos en atender a la población más vulnerada y afectada por la crisis económica y la desigualdad. La defensa del derecho humano a la subsistencia y a la vida digna incluye el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo y a los servicios más básicos. El escenario de la alta desigualdad ha exacerbado por la pandemia producida por el COVID-19, como ya estaba contando Gisela, a los trabajadores que se han visto afectados. Y también, un poco también por su falta de organización, terminamos aceptando lo que los patrones hicieron en este año con la pandemia. El incremento del desempleo y su precarización ha dejado indefensa a la clase trabajadora. Por su parte, el gobierno es negligente. ¿Por qué? Pues porque no está vigilando los excesos empresariales. Les invitamos a seguir leyendo el periódico del Comité Cerezo, La Pedrada, Nueva Época, que lo puede encontrar en la página del Comité Cerezo, comitecerezo.org.
Y en la última noticia, apps de reparto, la explotación sobre ruedas. En este análisis, igualmente Fragua nos habla sobre qué significa ser socio de estas apps, ¿no? Que seguido los vemos tanto en bicis, en las motos, ¿no? A veces también en coches, pues es en realidad darle una vuelta a la ley, ¿no? Desde 2012 que empiezan a funcionar este tipo de servicios en donde pues no son trabajadores, ¿no? Sino son socios. Entonces el trabajador, bueno, el socio se afilia a estas apps en donde tiene que pagar tanto sus herramientas de trabajo, ¿no? Ya sea la bicicleta, la moto, el coche, darle mantenimiento a estas herramientas, pues porque se desgastan, comprar estas cajas que son tan emblemáticas, ¿no? Todo eso corre a cargo del trabajador, y mientras lo que hace la app, pues es nada más proveer de este software, ¿no? De estas aplicaciones, porque incluso hasta la cuenta bancaria es del trabajador, ¿no? Del socio de la app. Y si hay algún impuesto, alguna retención, lo paga, lo tiene que pagar este socio, ¿no? Entonces, por eso dicen Fragua, ¿no? El socio lleva las de perder, ya sea en físico o mediante la transacción, el trabajador pone todo, ¿no? Y bueno, usted dirá, bueno, es que apoyan a pequeños comercios. Pues sí, pero incluso al pequeño comercio, de entrada, pues no está pagando la retribución del uso, ¿no? De la cuenta bancaria. Tampoco es que pueda, tampoco es que el comercio tenga una gran ganancia, ¿no? Porque un 25% pues es lo que se lleva la app, más o menos, ¿no? Tanto Uber, Didi, Rappi, todas ellas, en promedio un 25% es lo que le cobra por prestar su software, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué gana el pequeño restaurante o el gran restaurante, ¿no? Pues, de entrada, no tener que contratar a un mensajero, ¿no? No tener que estarle pagando, pues, derechos laborales básicos, ¿no? Como seguro social, utilidades que tal vez no, ¿no? Como lo decíamos, pues esas ya son palabras mayores, pero por lo menos sus derechos laborales básicos, ni tampoco absorber el costo de las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, por eso, pues es que lo lleva de todo. Y bueno, pues lo que está diciendo la Organización de Lucha por la Emancipación Popular es que el 56% de la población vive en condiciones de informalidad, pero aún así, pues, se siguen pagando impuestos, y a que se lucre con este trabajo con total impunidad. Así es que, pues, no basta regular o reformar la situación laboral, sino también, pues, luchar, ¿no?, por crear unas nuevas condiciones laborales y, sobre todo, defender estos derechos. Bueno, pues, con esto cerramos nuestra sección de noticias. Y a continuación vamos a escuchar un corte musical justamente antes de que llegue nuestro entrevistado, el abogado Porfirio Martínez, abogado laboralista de larga trayectoria y con quien hablaremos del tema de outsourcing. Pero antes escucharemos a Chico Huarque con la canción A pesar de usted.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en ahora la tristeza debe inventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi penal. A pesar de jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro.
contra el cielo clarear. De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Continuamos.
Muy buenas tardes, estamos ya de regreso a esta sección del programa de AISON. Solamente quiero antes recordarles nuestros datos de contacto: Facebook, Comité Cerezo DH, o en Twitter también Comité Cerezo, al correo de AISON@gmail.com. Escríbanos, cuéntenos si han tenido algún incidente laboral, algún tema que nos quieran compartir. Y mientras, pues doy la bienvenida a el abogado Porfirio Martínez, abogado laboralista de larga trayectoria. Bienvenido a este programa.
Gracias, muchas gracias a todos ustedes.
Pues abogado, estamos abriendo el tema con el con en esta ocasión con derechos laborales, que también son considerados derechos humanos, y nos queda la duda que tanto hemos mencionado esta palabra, outsourcing. ¿Qué es el outsourcing?
El outsourcing es un mecanismo que hace poco introdujeron en la ley, aunque ya tiene muchos años de practicarse en nuestro país de manera ilegal. Es una manera de contratar a los trabajadores y simular con ellos una relación laboral, pero en realidad no tener una relación laboral, sino que sea solamente una apariencia, porque quien recibe el trabajo, a quien se le presta el trabajo de parte de los trabajadores, los patrones propiamente, sean estos una persona colectiva, como una sociedad, como una empresa, o personalmente una persona que contrata trabajadores a través de otros. Eso es el outsourcing, es una contratación irregular, es una contratación con la que se simula una relación laboral para hacer que los que realmente reciben los trabajos, los patrones, no tengan ninguna obligación para exentarlos y eximirlos de la relación laboral y de las responsabilidades que esta relación laboral, desde el punto de vista legal, les depara. No tienen obligaciones de pagar ni salarios, porque lo hace el outsourcing, pero sí reciben el trabajo de los trabajadores, sí. Les dan órdenes a ellos, pues son los patrones, son los que reciben el servicio, son los que dicen cómo se tiene que trabajar. No olvidemos que dice la ley que el trabajador, la relación laboral se da entre quien presta un servicio, ¿sí?, personal subordinado a cambio de un salario. ¿Y quién es el patrón? El que recibe ese servicio, dice la ley. Y además, esta ficción, pero más que ficción, es una perversión jurídica, tiene como único objetivo, ¿sí?, que los trabajadores tengan cada vez menos prestaciones y la calidad de su vida, pues igual, se deteriora. ¿Por qué? Pues porque los patrones reciben los servicios, no les pagan sus horas extras, no los inscriben en el seguro social, no les pagan prestaciones todas completas, no se hacen cargo de los problemas, por ejemplo, de salud, de la seguridad social, en fin, ellos solamente a partir de esta figura que se utiliza en el medio actualmente, en el medio laboral, a través de la aplicación de esta figura del outsourcing, pues lo que hacen los patrones es explotar el trabajo de los trabajadores y sin tener ninguna responsabilidad. Eso es a grandes rasgos lo que significa y lo que es realmente el outsourcing.
Claro, y por ejemplo, al principio de la toma de administración, pues el presidente López Obrador señaló que tendría que ser totalmente eliminada. Sin embargo, poco a poco ha habido matices, ¿no?, que empiezan a introducirse, y uno de ellos, pues, es que no es necesario eliminarla, ¿no? Es lo que nos dicen, no necesitamos eliminarla, sino más bien necesitamos regularla. Y con esto, pues, se van a acabar las tropelías. ¿Usted cuál es su análisis de esta propuesta de regulación?
Bueno, yo insisto, no hay que regular algo que va en contra de la ley. No hay que regular nada que vaya en contra, sobre todo la Constitución. El artículo 123 constitucional, en sus 31 fracciones, el apartado A, en sus 31 fracciones del apartado A, búsquenlo, no existe ninguna referencia al outsourcing. No lo permite. ¿Por qué? Porque dice que el trabajo, es decir, la relación que se da en materia de trabajo se da entre los trabajadores que realizan una actividad física o intelectual, ¿sí? Al servicio para un patrón o para una empresa, ¿sí? Así lo dice la Constitución. Entonces, el outsourcing es una figura que se ha ido metiendo, pero totalmente a fuerzas. Les digo, yo prácticamente considero que tenemos, no sé, más de 20 años que se empezó a usar esta figura y era ilegal. Ya cuando se legaliza, cuando se introduce ya en la Ley Federal del Trabajo, hace como unos 10 años, 11 años más o menos, en el esplendor de los regímenes neoliberales, es una muestra precisamente de que es parte de la forma en que se ha venido degradando la vida de los trabajadores, porque cada vez su trabajo, su esfuerzo, su fuerza de trabajo vale menos. O sea, cada vez se les paga menos por lo que hacen con sus manos y con su intelecto. Entonces, este es el asunto de fondo del outsourcing. Yo diría, pues si ofreció el presidente que esto iba a revisarse y a desaparecer en su caso, bueno, pues se tiene que cumplir. Yo entiendo que es una cuestión de orden económico, ¿sí? De orden económico, porque esto es precisamente lo que le garantiza incrementar de una manera muy grande las ganancias a las empresas. No pago seguro social, no pago enfermedades, no pago esto, no pago lo otro. Obviamente, esto tiene que ver con el incremento en las ganancias. Y nada más le pago una cantidad determinada a una supuesta empresa, ¿sí?, que va a hacerse cargo de esos trabajadores que me prestan a mí el servicio, pero ellos les van a pagar sus prestaciones y su salario. Bueno, pues yo feliz de la vida. Esto es realmente lo que desde hace meses, sobre todo ya en este régimen nuevo del presidente López Obrador, se ha dado, es decir, una andanada de resistencia de parte de los empleadores, de los patrones, porque esta figura no desaparezca, porque es un asunto económico. Pero aquí estamos, que tenemos que verlo con mucha claridad, estamos en presencia de una disyuntiva social y políticamente hablando. La disyuntiva es el incremento de las ganancias de los patrones frente a la depauperización de los trabajadores. Es decir, pagar menos, ponerlos en condiciones cada vez más precarias de vida frente a las ganancias de las empresas. Esa es la disyuntiva. Y ahí el gobierno tiene la palabra. ¿Cumple o no cumple con lo que ofreció? ¿Está por favorecer el incremento cada vez mayor de las ganancias de las empresas a costa de la precariedad de la vida de los trabajadores? Ahí está la situación.
Y sobre todo una gran disyuntiva, ¿no? Porque la precariedad incluye todo, el nivel de vida, por derechos supuesto, básicos a la por familia.
Supuesto, por supuesto.
Y los trabajadores, ¿cómo podrían defenderse de esto? Bueno, que además 20 años que viene operando en México, pues ya algunos dicen, pues es que si no, no trabajo, si no, ¿hay alguna forma de hacerle frente a esta práctica?
Claro, nosotros hemos llevado juicios y pues generalmente se ganan, a veces no se ganan, pues porque no se tienen los elementos para acreditar esto que estamos comentando, esta ficción y esta mentira. Es una entelequia propiamente de lo que estamos hablando. Es decir, se crea una figura que se llama el outsourcing o una terciarización de la contratación, y con esa nos vamos, pero no nos detenemos a ver el fondo de esto y las consecuencias tan terribles que tiene para los trabajadores. Es un problema que tenemos, que trasciende además el asunto laboral. Se los quiero decir con todas sus letras. Este es un asunto que trasciende las relaciones laborales, por lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los efectos de que las personas no ganen lo suficiente para vivir decorosamente? ¿Cuáles? Pues que se deteriora toda la base social. No es un asunto del trabajador, es el asunto del trabajador y su familia, de sus hijos, ¿sí? La angustia que genera esto en la vida de los trabajadores, de sus familias. Entonces, este es un asunto estructural del sistema capitalista. Lo tenemos que ver así. Ni siquiera es solamente de su última expresión, que es el neoliberalismo. Es un asunto estructural del capitalismo. Y el capitalismo cada vez tiende a buscar la manera de recuperar todas las ganancias que por otro lado se le están yendo. Por ejemplo, cada vez tienen el problema de que se están acabando las materias primas. La energía cada vez va a ser más cara porque va a costar más sacar petróleo, sacar gas desde más y más profundidad. Su panacea que habían dicho, como siempre inventan cosas, que era el sistema este de quebrar las rocas para sacar hidrocarburos que estaban en pequeños. El fracking, ¿no? La fractura de las piedras. Bueno, ya vimos, no puede seguir adelante eso porque es carísimo para producir un barril de petróleo, ¿sí? Mediante ese sistema es carísimo, pero además las consecuencias ecológicas son brutales. Se contaminan todos los lugares donde practican eso, se contamina, ¿sí? Y crean realmente unos territorios totalmente ya después inútiles por el grado tan grande de la contaminación. Bueno, entonces, este es el problema de fondo. Como cada vez es más difícil para las grandes empresas obtener esas utilidades, esas ganancias a las que están acostumbrados, entonces van buscando de dónde reponer y cómo lo hacen. Pues con las garantías de los trabajadores, con los derechos que alcanzaron durante algún tiempo los trabajadores, por ejemplo, la seguridad social. ¿Qué pasa ahora para que los trabajadores puedan obtener su jubilación o, en el caso de los trabajadores del sector privado, su, ¿cómo se llama? Sí, que ya dejen de trabajar y obtengan una pensión, ¿sí?
La famosa FORE, ¿no?
Ya se subió la edad para poderlo lograr. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues que te tienes que esforzar más años para que tus patrones no pierdan ganancias, ¿sí? Y luego, el dinero del ahorro de los trabajadores para sus pensiones y todo esto, que era compartido mediante las instituciones públicas como el Seguro Social, como el ISSSTE, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No, oye, ¿cómo que tienen ese dinero ahí? No, lo necesita el capital financiero y se lo pasaron al capital financiero, ¿sí? Las Afores, esos son, es la privatización, ¿sí? De los fondos que eran prácticamente públicos porque eran de todos los trabajadores. Se fincaron esas instituciones como el Seguro Social en el principio de la solidaridad entre los trabajadores, solidaridad generacional, los viejos, ¿sí? Se iban con su pensión y de alguna manera los nuevos les aportaban para su pensión, pero era generación que llegaba, aportaba y todos iban sacando el dinero más o menos de una manera decorosa para vivir los últimos años de su vida. Y ahora, ¿no? Las pensiones van a ser raquíticas, ¿sí? Pero eso sí, los que se quedaron con esos fondos multimillonarios, los grandes bancos, ellos no pierden, están gane y gane y gane, porque ese dinero lo meten también al casino del dinero, al sistema bursátil. Entonces, ese es el gran dilema que tenemos en la actualidad en el mundo. La humanidad como especie, ¿sí? Tenemos ese dilema. Estamos entre el negocio y la vida. A ese grado hemos llegado. Y de por medio está precisamente la regulación de la compra por parte de los patrones, de la compra de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Ese es el punto.
¿Cuáles son las alternativas que tendrían los trabajadores entonces para hacerle frente a esta práctica, ¿no? Porque, bueno, puede ser la vía legal, ¿no? Ir un caso por caso, pero bueno, si está justo como usted mismo expuso, ¿no? Que esto ya va más allá de casos individuales, ¿no? Sino ya es todo un problema estructural y sistémico. ¿Qué opciones tendrían los trabajadores o cómo le hacemos?
Aquí, claro, aquí el asunto es que los trabajadores tienen que unirse a través de los sindicatos donde tengan vida realmente los sindicatos y los trabajadores tengan derecho a voz y voto, que los sindicatos le exijan al Congreso de la Unión que ya terminen con esta práctica de nociva y totalmente inhumana, lo tenemos que decir con todas sus letras, hasta inhumana, de cada vez precarizar más la vida de los trabajadores a través de esas condiciones de ficción, de mentira, de sostener una figura legal como legal, ¿sí? Cuando es contraria al derecho, repito, no está fundada en ninguna disposición de las 31 fracciones del artículo 123, para empezar. Segunda, ni siquiera con la propia Ley Federal del Trabajo, que establece que la relación de trabajo está dándose entre quién presta un servicio personal subordinado, quién lo recibe. Esa es la relación de trabajo. Aquí los outsourcing no tienen trabajadores. ¿Por qué? Pues porque no tienen una fuente de trabajo, no reciben el trabajo de esos trabajadores. Ellos los proporcionan a quien realmente recibe esa fuente, esa fuerza de trabajo, que son los padres. Entonces, el asunto se convierte en un asunto social, se convierte en un asunto eminentemente político. Y me refiero a político, deteniéndome en la falacia también de que lo político es lo electoral. No, lo político es lo de la polis, ¿sí? Por ahí viene política, de la polis griega, ¿Qué es la polis griega? Pues la comunidad, la sociedad. Lo político es lo que le va a la sociedad, lo que está relacionado con la vida de la sociedad. Y en este caso es un asunto político porque tiene que ver con la subsistencia, con la vida, la calidad de vida de todos los trabajadores y de sus familias.
Claro, pues muchísimas gracias, abogado. Creo que ha sido un gran tema y creo que justo, ¿no? Yo retomo esto que antes mencionó, pero creo que es importante tenerlo en mente, ¿no? La solidaridad generacional, ¿no? Trabajadores tenemos que luchar por nuestros derechos, ¿no? Ya sea por los que vienen o por los que están ya saliendo. Pues no me queda más que darle las gracias por esta amplia exposición y pues muchísimas gracias.
De verdad ha sido muy placentero y estar con, además con puras mujeres, qué bárbaro. Bueno, muy bien, las felicito y las apoyo siempre, con mucho gusto. A sus órdenes, bueno, cuando quieran. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, abogado. Bueno, vamos ahora a canción. Se llama El Vals del Obrero del grupo Escape. Y regresamos justo para nuestro siguiente bloque de entrevistas a cargo de CIN, en donde pues tiene a una invitada, Basti Acosta. Volvemos.
Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar.
Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo.
Resistencia.
Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, tenemos el día de hoy a nuestra invitada, Bastia Costa. Ella es integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, OLEP, y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras, UDIT, que también es parte de la OLEP. Y pues bueno, ella nos va a contar pues algo relacionado precisamente con esto de la cuestión laboral que hemos estado platicando a lo largo de este programa, pues sobre todo como la cuestión de cómo de manera sistemática, como ya nos platicaba el abogado Porfirio, de manera sistemática se violan los derechos de los trabajadores, ya sea por no otorgar prestaciones, por maximizar las jornadas de trabajo, y pues bueno, de diferentes maneras estos derechos se están violando constantemente. Entonces Basti, pues precisamente nos trae un caso de muchísimos que existen en todo nuestro país y en todo el mundo. Entonces, pues bueno, yo te doy la bienvenida, Basti. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Muy bien, Basti. Bueno, pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí en este programa, que hayas aceptado nuestra invitación. Y pues bueno, todos pues sabemos que no solamente estás en la trinchera de defender los derechos de los trabajadores, sino que has estado defendiendo desde diferentes lugares los derechos humanos, ya sea desde los derechos de los pueblos, del derecho al agua, el derecho a una vivienda digna y todo lo que ello implica. Entonces, bueno, Basti, antes de comenzar a hablar de tu caso concreto, me gustaría mucho que nos platicaras cómo es que tú te conviertes en defensora de derechos humanos.
Sí, pues mi lucha y mi convicción como defensora de derechos humanos y laborales empezó con la represión que sufrió mi pueblo, San Bartolomé Yalco, en el año 2014. Pues de sentir la frustración de no poder defendernos ante esas prácticas neoliberales y represivas por parte del Estado, el ver a mi familia escondida en el baño para que no le hicieran daño, pues me hizo reflexionar sobre todo esto, ¿no? Me hizo documentarme, estudiar, prepararme. Y fue entonces como en el año 2018, ya entré más de lleno en todo esto que fue la defensa de los derechos de los pueblos. A partir de ahí, en el año 2019, entro a la Escuela General de Derechos Humanos, que imparte el Comité Cerezo, y de ahí empiezo también lo que es la formación en la OLEP. En el año, en ese mismo año. Y en el 2020 ingreso a la Escuela General de Educadores y Educadoras Populares, que imparte de igual manera el comité. Y entre otras actividades, ¿no? que hemos tenido. Y pues toda esta formación que he tenido a través de comité y de OLEP, pues me ha hecho mantener y forjar esa conciencia y carácter de clase, porque si no tenemos bien arraigadas estos dos conceptos, al primer fracaso o a la primera desacreditación que te hacen, pues no se nos derrumbe el mundo y nos retiramos de la lucha. Entonces, creo que el ser solidaria con los demás y lograr pequeños cambios de conciencia social trae una satisfacción personal que te hace seguir luchando y tratar de cambiar este sistema capitalista opresor, ¿no? Que cada día está peor, como lo estamos viviendo ahorita en la pandemia. Y bueno, cuando me despiden en el año 2020, me acerco igual al Comité Cerezo y a la OLEP para empezar toda esta cuestión organizativa. Se empieza lo que es en materia jurídica con el licenciado Porfirio y el proceso organizativo y de agitación con la OLEP. De ahí surge, entre ese lapso surge la UDIT. La UDIT, que es un espacio de organización que forma parte de la OLEP y la cual se moviliza y lucha por hacer efectivas todas las propuestas plasmadas en el programa mínimo de lucha que ya hemos visto aquí en su programa. Y bueno, uno de sus objetivos principales pues es elevar el nivel de conciencia proletaria de los trabajadores formales e informales por medio de la defensa organizada y colectiva de los derechos laborales. En este proceso con la OLEP-UDIF me di cuenta que si bien tenía que resolver mi problema laboral, pues entendí que en algún momento se tiene que hacer valer la ley, ¿no? O sea, se tiene que resolver, pero que lo más importante es solidarizarse con los demás trabajadores que tienen el mismo problema o peores, ¿no?, que el mío, y buscar justicia laboral y lograr un cambio en el sistema para que de verdad el Estado garantice y proteja nuestros derechos y quienes violan nuestros derechos pues tengan una sanción para que no se vuelva a repetir todo esto.
Muy bien, muchas gracias, Basti. Pues sí, es muy interesante cómo a partir de sucesos que transcurren en nuestra vida, pues eso va marcando esta manera de conducirnos, estos cambios, para que uno decida que pues tenemos que hacer algo frente a esta realidad que se presenta como completamente injusta y represiva. Ahorita ya para entrar al caso ya concreto sobre la defensa del trabajo digno, pues no sé, Basti, si nos puedas contar un poco sobre cómo era tu relación laboral con la Academia Mexicana de las Ciencias, si nos puedes hablar un poco sobre eso y sobre a qué te enfrentaste posteriormente, ¿no? ¿Cuáles fueron todas estas violaciones a tus derechos laborales que pues terminaron justamente con el despido pues el año pasado, ¿verdad? Por favor.
Sí, pues yo trabajaba ahí de secretaria, era secretaria de dos áreas, el área de premios y de membresía, que eran básicamente las dos principales que conforman la academia. A partir del cambio de gobierno y del recorte presupuestal que le hicieron a CONACYT, le redujeron el presupuesto a la Academia Mexicana de Ciencias en el 2018. En el 2019 se nos empiezan a quitar nuestras prestaciones que teníamos como vales de despensa, gastos mayores, que eso es un servicio extra, y nuestra caja de ahorro. Esas fueron las que nos quitaron derivado de estos recortes. Durante los meses de agosto, diciembre, se nos retenían los salarios en el año 2019. O sea, a veces sí nos pagaban y a veces no nos pagaban, entonces luego ya nos pagaban todo completo. Y llegando el mes de diciembre, nos juntan a todos y nos dicen que guardemos dinero de nuestro aguinaldo porque no va a haber dinero durante los primeros meses del 2020, perdón. Y es así como pues nos enfrentamos nosotros a pues tener que guardar lo que no tenemos, porque en realidad ese aguinaldo, si bien sabemos, no es para derrocharlo, sino o pagar deudas o tratar de vivir pues al día, ¿no? Porque no es que sea una ahorro en sí. Pues por ejemplo, yo lo más que pude estirarlo fue hasta el mes de febrero. Y pues de ahí nos retuvieron todos esos salarios hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo, que fue cuando nos avisaron que ya no podían pagar nuestros salarios y nos iban a despedir. Y despidieron así a más de 50 trabajadores sin pagarles absolutamente nada. En ese mes de mayo sí se nos pagó los sueldos retroactivos, pero se nos quedó a deber lo que fue las vacaciones y el aguinaldo. Entonces, eso nos lo fueron pagando hasta el mes de octubre y en dos partes, porque según ellos ya no les alcanzaba, ¿no? Cuando nos pagaron la primera parte. Entonces, pues nos enfrentamos a toda esta violación a nuestros derechos y pues no se nos hace justo, ¿no?
Sí, Sí, ¿tú tenías algún tipo de contrato de base o cómo estabas contratada ahí en la academia?
Sí, la mayoría teníamos contrato de tiempo indefinido y algunos estaban contratados por honorarios.
Tú tenías el contrato indefinido.
Sí.
Ah, ok. Y bueno, ya después lo despiden injustificadamente. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Cómo, o tú con tus compañeros de trabajo, cómo es que deciden pues tomar acciones frente a este despido?
Pues primero pues fue la típica práctica neoliberal de separarnos a todos y mandarnos llamar uno por uno. Entonces, a cada quien nos mandaron llamar. En mi caso, me mandaron llamar para hacer entrega de los departamentos que yo trabajaba. Y ese mismo día se me da un convenio a firmar, el cual pues no especificaba ni fechas en las que me iban a pagar, ni monto de que me correspondía. Yo ahí le mencioné al licenciado Francisco Mora, que es el representante legal, que pues lo iba a consultar con mi abogada porque pues era totalmente fuera de la ley, ¿no? Ese convenio, porque nada más especificaba que hasta dentro de 36 meses me iban a pagar mi indemnización y en cachitos, o sea, ni siquiera en una sola exhibición, sino en varias partes hasta 36 meses.
Muy bien, Basti. Entonces, digamos que fue de esa manera de ir dividiendo y los estaban obligando a firmar algo para que usted, para ellos que también quitarse de esa responsabilidad de pues, a ver cuándo te pago y a ver cuánto se me antoja pagarte, ¿no? Y cuéntame, ya ustedes ya deciden llevar la vía jurídica y no sé si nos puedes contar un poquito en qué va el caso, qué sigue y sobre todo, qué es lo que están exigiéndole a la academia.
Sí, bueno, en mi caso yo decidí llevar el asunto jurídicamente. Ahorita ya está ingresada la demanda, ya solo que esperar a que la Junta nos mande llamar para pues hacer todo este proceso. Los demás compañeros, pues no sé sus motivos reales por los que no se animaron, pero apenas el lunes se juntaron aproximadamente 22 compañeros para enviarle un documento para una solicitud de mesa de trabajo a la academia, la cual pues no hemos tenido respuesta. De hecho, desde el año pasado se le ha estado mandando documentación a la doctora Estela Susana Lizano Soberón y no ha dado la cara ni ella ni el representante legal. Cabe mencionar que cuando nos citan, algunos compañeros los intimidan diciéndole que o ya sé por qué uno era repartidor, que por andar en la moto, si le pasaba algo, no le iban a pagar a su familia. Y por eso se vio obligado a firmar ese convenio. Y a otros, les dijeron, no, pues si te contagias de COVID y te mueres, tampoco te le voy a pagar nada a tu familia. Entonces, esa fue la intimidación por parte de la academia para obligar a los compañeros a firmar. Y dentro de la exigencias que le estamos pidiendo tanto a la Academia Mexicana de Ciencias como al Estado, que es el responsable de darle el apoyo monetario a la Academia, es pues el pago íntegro e inmediato de nuestras liquidaciones, una auditoría de recursos obtenidos por la Academia de los últimos 5 años y la investigación, juicio y castigo a todas las autoridades y particulares implicados en las violaciones de los derechos de los trabajadores injustamente despedidos. Esas son nuestras tres exigencias.
Muy bien, muchas gracias, Basti. Mira, estamos ya casi por terminar, tenemos muy poquito tiempo. No sé si quieras brevemente algún comentario final.
Pues nada más así rápidamente hacer la denuncia de que a pesar de que despidieron a 50 trabajadores, recontratan a dos que eran de mantenimiento en general, los contratan por honorarios y en el mes de diciembre los vuelven a despedir sin pagarles sus honorarios. O sea, ¿de qué se trata? La academia está violando más violando los derechos de los trabajadores y el Estado no está haciendo nada para proteger nuestros derechos. Entonces, ¿contra quién se están respaldando para seguir cometiendo todas estas violaciones?
Bueno, pues muchísimas gracias, Basti. Es muy importante que nos hayas platicado tu experiencia, porque no solamente eres tú, sino que hay muchas personas que están siendo violentadas en sus derechos, y es muy importante pues hacer saber pues que hay personas que se organizan para exigir estos derechos. Y pues muchísimas gracias, Basti. Bueno, pues ya nada más, pues yo le voy a dar la palabra a mi compañera Carla para continuar con el cierre del programa.
Hola nuevamente, pues bueno, ya para finalizar, tenemos el punto número 2 del decálogo, y como nos está, como hemos trabajado hoy durante estas dos entrevistas a Basti Acosta y a Porfirio Martínez, nos es importante como pueblo pues organizarnos y luchar por que nos den los derechos que laborales que requerimos para tener una vida digna, ¿no? Y dice en el Decálogo de Derechos Humanos del Comité Cerezo que en los últimos años de las últimas décadas el neoliberalismo cada vez hace que vayamos perdiendo nuestros derechos, ¿no? En la época de mi madre todavía tenían un poco más de certeza laboral, ¿no? Ahora con la pandemia, pues bueno, no solo intentamos la gente mejorar nuestras condiciones, sino que tenemos al Estado que cumpla las responsabilidades en no permitir a los empresarios, en no permitir a particulares lucrar con nuestras necesidades y con nuestros derechos. En el punto número 2, que se llama alcanzar el derecho humano a un trabajo digno y bien remunerado, pues tenemos algunos puntos muy importantes que en resumen tendrán que ver con el aumento, por que tendría que ser esos año. En el 2018 decía el análisis multidisciplinario de la UNAM que una canasta básica recomendable costaba 265 pesos diarios. Entonces, pues bueno, es importante mantener ese aumento en el salario para que nosotros podamos comprar comida y satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Para una vida digna. Derogar la reforma estructural a la Ley Federal del Trabajo, que está parcialmente avanzado. Velar, vigilar y obligar a las empresas privadas a garantizar los derechos de los trabajadores. Jornadas laborales de 48 horas y pagos por horas extra. Eliminar las formas laborales como el outsourcing, que estuvimos hablando con Porfirio, y bueno, eliminar también estos llamados, entre comillas, trabajos voluntarios, becarios, eventuales y trabajadores de confianza, ¿no? Dar contratos y plazas a quienes trabajan en la informalidad en las instituciones públicas, ¿no? Como maestros, como el caso de Basti y los casos de los capítulos 3000 del INAH. La democracia sindical real, ¿no? Que nos permitan tener nuestros sindicatos. Y pues bueno, eliminar esta flexibilización del mercado laboral, nuevamente entre comillas, y los abusos de los dueños de las empresas y de los patrones contra los trabajadores. Pues bueno, lea el decálogo completo en la página del Comité Cerezo, comitecerezo.org. Y muchas gracias por acompañarnos. Gisela.
Pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a los invitados y sobre todo a nuestra audiencia que estuvo atenta. Pues les invitamos nada más, por último, a que no se pierdan el programa Mujeres Reconstruyendo Historia, Pandemia y Tormenta Laboral, que pueden encontrar ustedes en el Facebook de Ajusco Radio, una estación hermana, y que bueno, pueden verlo ahí, también ahorita lo vamos a postear en nuestra transmisión. Y pues, no me queda más que despedirme, Carla.
Hasta luego, muchas gracias por estar con nosotros.
Y Cintia Pereo.
Nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Gracias.
Así es, nuestro siguiente programa es la lucha de la mujer por sus derechos, así es que nos vemos aquí. Como siempre, muchísimas gracias a Ceci Figueroa por estar en controles técnicos y por las transmisiones. Hasta la siguiente semana.
De ahí son, una charla con quienes luchan por transformar la realidad del pueblo trabajador. Gracias por acompañarnos. Esta fue una producción de Comité Cerezo México y Violeta Radio. Nos vemos la siguiente semana.